Bienvenidos a El Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy buenos días, bienvenido a otro episodio del Cashflow Café. Y el día de hoy vamos a hablar, que creo, un tema, para uno diría básico, para que son experimentados, pero creo que es algo que también está bueno refrescar, ¿no? Porque mucha gente, cuando me pregunta sobre bienes raíces comerciales, anda un poco perdida, donde no sabe la diferencia por ahí en algunos aspectos, ¿no? Pero hoy quería hacer el foco en, vamos a hablar de qué tipos de bienes raíces comerciales, digamos así, en generales que hay, que uno puede invertir, específicamente los Estados Unidos, y en sí repasar el concepto de qué son bienes raíces comerciales, ¿no? Y esto se lo charlo muy seguido con gente que por ahí nunca habían escuchado el podcast o se habían metido en bienes raíces comerciales, porque por ahí tienen dos o tres casas o algo así, y el concepto que yo quería cubrir hoy es, por ahí para unos es básico, pero creo que es necesario. En lo que vamos a hablar hoy es lo siguiente, digamos, de vuelta a qué nos referimos a invertir en bienes raíces comerciales, pero también, principalmente, es qué tipos hay. Porque cada uno en un momento tiene que encontrar lo que conecta, ¿no? Porque hay gente que le tiene un interés más en ciertos rubros dentro de bienes raíces comerciales o bienes raíces en general y quiere desarrollarse más en esa parte, ¿no? Entonces, primero quiero repasar lo que nos referimos con bienes raíces comerciales. La gran diferencia entre bienes raíces comerciales y las bienes raíces residenciales, o cuando uno compra las casas que llamamos, ¿no? Cuando vos compras, te hago siempre un ejemplo, el ejemplo más fácil de explicarlo es con una casa, ¿no? Si vos te compras un edificio, una propiedad que tiene 5 unidades, es decir, 5 apartamentos dentro de la propiedad, ¿no? Versus uno quiere tener 5 casas. Entonces, si vos tenés 5 casas, cuando tenés 5 casas tenés que tener 5 hipotecas. Cuando tenés 5 hipotecas tenés que lidiar con 5 inquilinos o grupos de inquilinos, tenés que lidiar con 5 propiedades completamente. Por la mayor parte, a veces se por ahí está en un portafolio en la misma calle, pero en distintos lugares, están todos juntas, ¿no? Entonces, 5 aire acondicionados, 5 temas de plomería, 5. Y perdés a un inquilino de esa casa, el cash flow, cuando vos estás, digamos, lo que estás pagando, la ganancia que tenías para pagar la hipoteca desaparece, porque fuiste a tener 100% de gente ocupándola a 0 cuando se te va el inquilino. Entonces, eso es en sí cuando tenés invirtiendo en propiedades residenciales. Cuando tenés, por ejemplo, te compras, como dije, una propiedad de 5 unidades, vos ahí no tenés que comprar 5 unidades. Vos simplemente compras la propiedad con 5 unidades y ahí lidias con un solo techo en vez de 5 techos, lidias con un grupo de aire acondicionado versus 5 y entienden a lo que voy con esto. Es economía de escala. Y también otra cosa muy importante es cuando vos tenés un inquilino, dos inquilinos que, por una razón, dejan vacante sus unidades, todavía tenés 3 que la pueden pagar, o 4. Entonces, lo que es la deuda o la hipoteca que vos tenés, todavía la puedes pagar. Y aparte, la idea en comercial es que vos siempre, cuando haces el análisis financiero de una propiedad que quieras comprar, la vas a querer basar específicamente en el flujo de caja que te puede proveer, después de que todo se pague, las deudas, las expensas y todo. Entonces, a eso voy con la gran diferencia entre comercial y residencial. De vuelta, no quiero hacer el debate de residencial o comercial es mejor. Yo personalmente prefiero comercial. Dentro de comercial, también por el hecho de economías de escala, el tiempo y los dolores de cabeza que uno puede tener con múltiples casas versus poniendo todo dentro de una misma propiedad. Tanto puede ser, como en este caso, como se llama en inglés, multifamily o multifamiliar, o puede ser en otros rubros de comercial que ahora voy a tocar. Entonces, quería dejar eso claro. Y otra parte importante de lo que son las bienes raíces comerciales versus las residenciales, en lo que es, y esto siempre me gusta hacer una instrucción acá, que es en la parte específicamente de residencial, cuando tenés 5 unidades o más, ya se considera una propiedad comercial. Hasta 4 unidades, todavía lo que llaman en inglés un fourplex. Cuando tenés 4 de una a 4 unidades, todavía puedes sacar una hipoteca convencional, la típica que vos sacarías para tu casa o una propiedad de inversión, de alquiler, es la misma, 30 años, la típica, ¿no? Entonces, que en eso quiero que quede claro. Después de 4 unidades para arriba, cuando ya tenés 5 para arriba, ya se considera una propiedad comercial y conseguir ese tipo de préstamo o de hipoteca es otro proceso. no es que sea más difícil o complicado, pero simplemente es otro proceso. Quería dejar eso claro. La otra cosa que quería tocar acá, que creo que, bueno, que estaba mencionado antes, era el tema de los rubros que hay dentro de las bienes raíces comerciales. ¿Y cuáles son? Algunos pueden decir que hay 6, unos pueden decir que hay 8, algunos pueden decir que hay 10, hay gente que dice que hay 4. Voy a tomar un número entre medio de lo que yo estoy más familiarizado con, ¿no? Entonces, en este caso voy a mencionar 8 rubros dentro de las opciones que ustedes pueden buscar o asesorarse y aprender y educarse en dentro de lo que es inversiones de bienes raíces comerciales. La primera, la que mucha gente conoce, es la que en inglés se llama multifamily o multifamiliar o residencial, ¿no? La segunda es oficinas, los edificios que uno ve con oficinas o propiedades que tienen oficinas. Esa es la categoría número 2. La número 3 es industrial. Puede ser una mezcla tanto de lo que es bodegas, en inglés industriales warehouse, como galpones, bodegas, self-storage, esos galpones donde ustedes guardan sus pertenencias. Son muy típicos en Estados Unidos y en Europa. Y industrial, obviamente, también cualquier planta manufacturadora, lugares para e-commerce, ese tipo de cosas. Hay un rubro muy grande que es industrial. Después, el otro rubro que yo conozco muy bien, entonces yo lo que estoy familiarizado es multifamily, industrial que ya lo mencioné, y este otro que conozco muy bien, que es lo que estaba haciendo hasta hace principio de año, era la parte de retail. Retail es los centros comerciales, que bueno, ya lo he tocado un par de veces en el podcast. Obviamente con la pandemia eso han pegado un poco fuerte, pero yo no digo que todavía no sea algo bueno en que invertir. Les voy a tocar ya más en un poquito en eso cuando vamos más en detalle en cada rubro. Lo otro es los hoteles o la parte de hospitalidad. Entonces, propiedades que sean, viste, hostels, hoteles. Ese es un rubro en sí. La gente que he conocido que lo hace, les ha ido muy bien. De vuelta, todo estoy hablando de esto pre-pandemia. ¿Dónde está con la pandemia ahora? Son cosas distintas. No estoy diciendo que uno es mejor que el otro. Simplemente estoy dando un listado de los más típicos que se conocen dentro para que ustedes se puedan familiarizar y encontrar cuál es, les copa más, cuál les interesa más. Entonces, de vuelta, mencioné multifamily o todo lo que es apartamentos y eso, oficina, número 2, industrial, número 3, retail o centros comerciales, número 4, 5 dijimos que es hoteles, hospitalidad. Después la otra que es, no sé si es un rubro en sí, pero la menciono, que es el uso mixto. Uso mixto en sí es un tipo de propiedad comercial en sí. ¿Por qué? Porque uso mixto quiere decir donde vos tenés, por ejemplo, multifamiliar mezclado con centro comercial, viste por ahí apartamentos que son más modernos, que tienen un Starbucks o tienen restaurantes dentro de la propiedad o supermercado, o inclusive hoteles mezclados también. Algunos tienen galpones o bodegas. Entonces, esa es una parásisis. Algunos consideran que sea un rubro por sí mismo, el uso mixto. Pues número 7, la más básica, típica, se puede considerar, es la tierra, land. Más recto que eso no puede ser, digamos, land, ¿no? Y la última, que es la número 8, que a una gente lo llama con propósito especial o special purpose. Esto es como lo muy misceláneo, como que muy niche, por así decir. Acá puede ser estacionamientos o parkings, ¿no? Estadios, teatros, zoológicos, parques de diversiones. Conozco gente que invierte en marinas, tipo, ¿viste? Donde pones los botes y todo eso. Un montón de cosas que a mí me parecen muy fascinantes e interesantes que no conozco, pero bueno, simplemente estoy diciendo que las posibilidades son ilimitadas. La cuestión es encontrar, primero, educarse en unos pilares básicos del concepto de invertir. 2, cómo invertir en bienes raíces. 3, cómo invertir en bienes raíces comerciales en general, o el concepto, que es lo que enseñamos mucho acá. Y después encontrar cómo el niche, algo que más te lleva, que te trae, que te llama, ¿no? Una gran cantidad de gente se dedica a lo que es multifamily, a todo lo multifamiliar, apartamentos, que es algo más popular. Yo cuando me metí en retail, que los centros comerciales no lo hacía mucha gente, por sus dudas y por la falta de conocimiento. Así que ahí lo que quería tocar era esos 8 tipos, ¿no? Y en sí otra cosa que ahora vamos a entrar más en detalle en cada uno. Pero lo que quería, por ejemplo, tocar, todas las propiedades en sí, general, en bienes raíces comerciales, tienen una categoría, ¿no? Y la categoría, nuevamente, la condición de la propiedad la puedes determinar en si es, viste, de clase A, B, C y D. Creo que en ese sentido, como la idea, se entiende, ¿no? Lo que quiero decir con el, digamos, clase A, B, C y D. Es decir, clase A, propiedades más modernas, que ya operan, no tienen realmente ninguna necesidad de hacer ningunos arreglos, como top. Obviamente estás pagando, tenés una capitalización, un cap rate, que lo hemos tocado en otros podcasts, que es una de las métricas más básicas para invertir en bienes raíces comerciales, que normalmente son más bajas, porque, bueno, los retornos no son tan altos, pero son más seguros. Después tenés categoría B, que obviamente la propiedad tiene unos años más, no son tan modernas, pero todavía están en muy buen estado. Categoría C, que son normalmente las que la mayoría de la gente, buena cantidad de gente en multifamily o en apartamentos invierte, que es, lo llaman en inglés los rehabs, como mejoran una propiedad, aumentan las rentas o los alquileres, y de ahí aumentan el valor, lo que llaman el NOI, el Net Operating Income, o en español es el operativo neto, que cuando vos aumentás eso, es básicamente estás aumentando por la tasa de capitalización, eso te va a dar el valor de tu propiedad. De vuelta, quiero hacerles acordar que el valor de la propiedad en lo que es bienes raíces comerciales no está basado en el mercado, por así decir, o cómo están las comparaciones con otras propiedades similares, sino en la capacidad de producción de ingresos que tiene la propiedad en sí. Entonces, tu foco siempre tiene que ser reducir tus expensas, sea management y eso, y aumentar tus ingresos, sea a través de alquileres, aumentar las rentas, los alquileres, mejorar las propiedades, poner premiums, poner algo que te pueda dar, no sé, algo dentro de la propiedad que te pueda proveer más ingresos, ¿no? Por ejemplo, en retail puedes meter un dispensador de agua en medio del estacionamiento o las baterías esas para cargar autos eléctricos, cosas así. Pero volviendo al tema, lo primero, como te dije, tenés distintas categorías. Tenés las, viste, la A, B, C y D. Y acá vamos a empezar primero con la primera categoría, digamos, o primer rubro, que es multifamiliar, la más que conocida, que van a escuchar mucho de eso. Como dije, los duplex, triplex o fourplex, como le dicen acá, o cuádruplex, son unidades que tienen 1, 2, 3, 4, no sé, se entiende eso. Pero eso no se considera comercial ya. Aunque la gente a veces dice comercial, pero para lo que es conseguir un préstamo comercial no cae bajo ese rubro. Y acá en Estados Unidos, que no existe mucho o casi no existe en el resto del mundo, es el concepto de, llaman los apartamentos o los edificios estilo jardín. No me pregunten el sentido, obviamente la traducción no es la correcta, es garden apartments, ¿no? Pero normalmente de 3 a 4 pisos, no un edificio como por ejemplo en Argentina, pensamos edificios, son 10, 12, 15 pisos. Acá son de 3 a 4 pisos y tienen de, viste, de 30, 40, 50 a 400 unidades, que es algo realmente que se creó mucho en los 60. Y esto es algo como más de economía de escala, más típico de lo que cuando uno habla de la gente que invierte en bienes raíces comerciales y multifamily, es esto como el niche, es como el foco principal. No ves mucha gente que va comprando edificios tipo en downtown y eso. Ese es otro tipo de inversor, otro tipo de plata, otro tipo de negocio, de modelo, porque ahí ya estamos hablando, por ejemplo, de lo que llaman en inglés mid-rise o high-rise apartments, pero estos son, digamos, tienen otro propósito. Son, como llaman en inglés, cash cows, vacas que producen plátano, como son los estilos jardín. Y de vuelta, eso solo lo puedes realmente conseguir en tu contrato en Estados Unidos. Ese estilo, y eso es lo que más plata te hace en lo que es flujo de caja. Y estas inversiones, por así llamemos, pasivas. Después, la otra parte que tenemos, el segundo rubro, son oficinas. Yo personalmente en oficinas nunca invertí, pero, de vuelta, todo lo que le estoy diciendo son conceptos que existen antes de la pandemia y todavía existen hoy, pero, como sabrán, algunos han sido más afectados, como los centros comerciales y las oficinas, porque mucha gente está con esto de trabajar desde casa ahora, y aparte también la parte de los centros comerciales es que muchos negocios no pueden abrir por decreto o por las reglas que está imponiendo la ciudad o el gobierno por el tema del coronavirus. Pero volviendo a lo que son oficinas, de vuelta, es decir, tenés lo mismo, el mismo categoría A, B y C, en vez de D, pero A y B, C más o menos. El concepto es parecido a lo que es multifamily, son, obviamente estás saqueando oficinas en vez de departamentos o apartamentos, es el mismo concepto, pero acá sí por ahí ves mucha actividad por ahí en ciudades más grandes que pasa más en las zonas, lo llaman en inglés el CBD o el Central Business District, que es toda la parte financiera, donde están las oficinas, donde hay, viste, para la bolsa de comercio, donde hay la casa de gobierno. No, por ahí no se ve tanto en Estados Unidos, por ahí que no sean ciudades como New York, Los Ángeles, Denver, obviamente acá en Houston no, porque si vos vas a lo que sería el CBD, el Central Business District, después de las 5 de la tarde, es 6 de la tarde, no hay un alma en el downtown. Pero Houston es un caso muy particular porque está muy, muy esparcido. Como tocando de vuelta lo que son las oficinas, tenés las distintas categorías, pero tenés las que están más en el downtown, después tenés algunas que están en los barrios más, no el downtown, pero en las afueras, en los suburbios, ¿no? De las ciudades principales, que normalmente como hay más espacio, es decir, no tienen que ser de tantos pisos, pero pueden ser más anchos, ¿no? Entonces hay más pies cuadrados a lo largo que a lo alto, o a lo ancho que a lo alto. La tercera categoría, como había mencionado, es industrial. Estas pueden ir, son muy populares porque normalmente los costos, y nosotros, para los que quieran saber, estamos haciendo un fondo de inversión específicamente en lo que son las bodegas de e-commerce en centros urbanos. Si tienen algún tipo de dudas o están interesados en el fondo que estamos haciendo, comuníquense con nosotros. Quería hablar de industriales. Puede ir desde una planta manufacturadora. Digamos, acá estas pueden ser gigantes, muy grandes. Y lo bueno, obviamente, los costos son muy bajos comparado con multifamiliar y eso, porque es algo como más rústico, por así decir, ¿no? Los materiales de que está hecho la propiedad son de materiales más simples. Por ejemplo, un niche, inclusive dentro industrial, que ha crecido mucho, que todavía le falta mucho por crecer, que yo creo que tiene un gran potencial, tomen nota, es la parte de refrigeración. Todas las propiedades, las bodegas que tienen centros de distribución, por ejemplo, pero que tienen refrigeración. Porque eso, con todo el cambio de la pandemia y eso, que mucho de la parte de comprar online lo que son los vegetales y eso, que antes no era muy popular, ahora se está volviendo más, y hasta que se hace te lo venden directamente a tu casa, eso está creciendo un montón. Entonces, esos tienen un costo más alto porque el sistema de refrigeración no es una inversión chiquita, ¿no? Pero hay una gran demanda de eso y no hay tanta oferta. Entonces, les recomiendo que vean eso, que yo creo que tiene un potencial, pero bueno, es un capital más alto que necesitan. Pero como dije, industrial, puede la parte de manufacturación heavy, como pesada, una planta de autos o eso, a simplemente a una planta donde pueda tener, pueden hacer, no sé, zapatos o una cosa así, fácil. Después, otro concepto que quiero hablarles, industrial, que está creciendo mucho, lo llama las bodegas flexibles. Es donde vos básicamente podés tener una mezcla de las bodegas y todo, pero también tenés oficinas. Como una empresa que necesita oficinas, pero necesita bodegas de distribución y eso. Entonces se llama en inglés Flex Warehouse. Y eso está creciendo mucho. Inclusive hay compañías estilo Airbnb, que ellos lo que hacen, como vos alquilás para siempre tener 100% ocupación en tu espacio de bodega, alquilás el espacio o ciertas partes para que la gente, en vez de tener que ir e invertir y comprar una propiedad con bodega y quieren tener acceso a una ruta de distribución donde vos estás, vos la ponés en estas plataformas, como ese estilo Airbnb, y ellos te alquilan, te pagan por tener su material, su producto en tus bodegas, y la plataforma esta se encarga de todo. Entonces, algo que les recomiendo que lo vean, el Flex Warehouse, me parece algo que va a crecer heavy, mucho. Y nosotros también nos estamos metiendo en eso, así que se los recomiendo, lo investiguen, se busquen. Después, la categoría número 4 que quería hablar es la parte, bueno, que yo se conozco muy bien, es centros comerciales. Los centros comerciales, mucha gente piensa el shopping gigante, típico de Estados Unidos, y eso no es tan así siempre. Sí está en esa categoría, pero también tenés los strip centers o los shopping centers donde vos vas y tenés, viste, un estacionamiento grande, como abierto, y en los costados, viste, en forma de, llamémoslo de L o algo así, tenés muchos negocios dentro de esa propiedad, desde, viste, un TJ Maxx, a un Ross, a un supermercado, y siempre tenés uno de esos inquilinos, como lo llama el anchor tenant, como es el que más espacio ocupa y más público trae. Y después el resto son todos como satélites dentro del mismo. Y a veces en el medio, pues, en el estacionamiento, convertir, viste, un pedazo de cemento a un Starbucks o a un McDonald's o lo que sea. Comerciales, strip centers, me encanta. Y la verdad que aprendí mucho de mentores y unos socios que tuve. Y la verdad que es algo que, especialmente ahora, podrían encontrar muy buenos descuentos. Y sí, ya sé, muchas cosas van a cambiar, y esto lo quiero decir con la parte de e-commerce también, creciendo a lo loco, y la pandemia, y la distancia entre gente y todo eso, pero yo creo que hay ciertas necesidades del ser humano que no van a cambiar, o van a cambiar, va a tomar mucho tiempo, pero ir a tomar tu cafecito, ir a comprarte un café, o ir a llevarte la tintorería, o ese tipo de cosas, o ir a, viste, a TJ Maxx, o lugares así, por ejemplo, esos locales han hecho buena plata en las crisis y en los tiempos buenos. Y eventualmente, cuando se crea la vacuna y todo eso, la cosa va a ser distinta. Pero hasta entonces, obviamente, va a haber un impacto ahí. Pero lo pueden ver como una oportunidad de buscar muy descontadas estas propiedades, y por ahí la pueden convertir en una mezcla, viste, de industrial o, digamos, como de bodegas con de un mixed use, ¿no? Un uso mixto. Después, dentro de retail, también quiero dar, dije, estaban los shoppings, el regional mall o los shoppings grandes. Después tenés los, como te dije, los strip centers que no mencioné. Después tenés los, se llama de comunidad, donde por ahí tenés tu, hablo acá en Estados Unidos, como tu mini, tu gimnasio más boutique, con, viste, 5 o 6, con un lindo restaurante, un lindo lugar de no sé, que te hacen el matcha o el latte o qué sé yo, como por ahí, dependiendo de la zona, viste, es una zona de clase media alta o algo así. Después también tenés lugares, por ejemplo, le llaman los power boxes, donde tenés un Best Buy gigante o un Target o algo así, ¿entendés? Y al lado tenés un Bye Bye Baby, un, como estas marcas de acá de Estados Unidos que son realmente gigantes, ¿no? Se llama Box Retail. Y bueno, después, la categoría número 5 es la de hoteles. Hoteles, digamos, la gente que yo conozco que ha hecho hoteles, especialmente durante la pandemia, también han encontrado muy buenos proyectos porque están muchas... El concepto en hoteles, muchas de los hoteles que por ahí o que vos vas a un Holiday Inn o viste, a un Hilton o algo así, son parte de del nombre de la franquicia, pero muchos, algunos dependiendo de qué compañía es, están manejados por grupos o por familias, como que un grupo de familia que tiene 3 o 4 hoteles. Entonces, aunque ellos obviamente pagan como una franquicia por tener el nombre Hilton o lo que sea. Antes ya estás hablando de un Four Seasons, el Ritz-Carlton, ese es otro nivel de hotel, ¿no? Pero tenés también hoteles de los que te puedes quedar una semana, 2 semanas. Tenés los que, como dije, son más boutique. Y algunos tenés donde tenés algo más lujoso, como un Ritz-Carlton o algo así. Pero lo que yo conozco de la gente que invierte en hoteles, si estás comprando un Ritz-Carlton o un Hilton de ese tamaño, normalmente eso es un family office, una oficina familiar. Para los que no saben, un family office es básicamente un grupo que maneja las finanzas y la fortuna de una familia para que toda la plata no quede simplemente en herencia, pero como que esté siempre trabajando, ¿no? Eso es lo que hace un family office, hace inversiones de parte de ellos, en su nombre, a través de ellos decidiendo. La próxima categoría es la de uso mixto. Como dije, voy a usar un ejemplo, tengo un gran amigo y mentor que él, bueno, vive en Frisco, pero ahora, bueno, el último año, estaba desarrollando, haciendo un desarrollo, no ni siquiera arreglando, pero desarrollando un uso mixto acá nomás de mi casa en Katy. Y él, como en su experiencia, es multifamily, entonces está haciendo multifamily como apartamentos con un poquito de bodegas y una parte adelante con 6 o 7 negocios que van a incluir un Starbucks y un par de cosas más, todo nuevo. Ahí en acceso a la autopista más grande acá de Texas, que es la Interstate 10. Entonces ahí es como que lo bueno que tenés con uso mixto es un poco de, viste, tenés mucha diversificación, más de lo que tenés en otras propiedades puras, exclusivamente con un solo rubro. Entonces, eso para mí, los uso mixtos, está volviendo muy popular y te da mucha flexibilidad. Y también te ayuda mucho con el tema de las finanzas, por el, viste, si algo está afectando, siempre tenés como que otras opciones que dentro de ahí que te pueden producir el dinero que necesitas. La otra es tierra. Tierra, la forma más fácil, como que menos dolor de cabeza en lo que tenés que hacer. De esto, digamos, porque no tenés realmente, si no tenés estructuras, lo único que pagás son impuestos. Y conozco mucha gente que, es más, hay un tipo que te enseña cómo comprar terrenos que están, viste, atrasados con la parte impositiva. Vos vas, obviamente conseguís esas listas, vas, le ofreces al tipo que ya no pagan impuestos, y decís, mira, te ofrezco, si el tipo de 700, le decís, te ofrezco 2000, no sé, $1,000, $2,000 por la propiedad, y listo, yo pago los impuestos. Buenísimo. Y vos vas y haces ni siquiera un flip, porque no puede ser un flip de una tierra, a menos que, no sé, estés poniendo paneles solares o algo, y de ahí el tipo la vende a una persona, primero al vecino, y si no al vecino, a alguien que quiera tener una tierra, donde se la hace con financiamiento, el mismo. Y de esa manera él crea esos pagos pasivos, digamos mensuales, que le llegan, y si en un momento la persona hace un default, como que no termina pagando, se queda con la tierra porque él todavía tiene el título. Entonces se la financia a él internamente. El tipo está feliz porque tiene un terreno que por ahí no le darían financiamiento, lo compra barato, y el tipo este, el que hizo, no le costó nada, casi nada el terreno, y crea estos flujos de caja positivo que le entra todos los meses de estas tierras que él compra. Y después, como dije, la última parte era la de todo lo que no mencioné, es lo que entra en la categoría 8, que es el propósito niche especial. De vuelta, acá puedes ir a comprar un estadio, comprar un salón de bowling, un club de baile, cualquier cosa así, que son muy particulares, un estadio de fútbol, un zoológico, teatro. Son otros modelos que hay gente que, viste, mucha gente no lo sabe, ¿no? Y quiero también mencionar algo acá, que una parte que también habla en comerciales, lo que es la asistencia a gente de mayor edad. Digamos, los geriátricos y eso también está en bienes raíces comerciales, que también es un mercado muy interesante. un rubro muy interesante, que se puede hacer muy buena plata. Obviamente con la pandemia ahora hay unos ajustes en muchas cosas, pero también les recomiendo que, y hay mucha gente, muy buena gente de afuera que lo está haciendo muy bien, que es comprar o hacer senior assisted living, ¿no? Eso básicamente son lo que quería tocar hoy como una base de vuelta, volver a los principios básicos de bienes raíces comerciales, y toqué los 8 rubros que son muy populares, que es los apartamentos o multifamiliar, número 2, las oficinas, número 3, todo lo que es industrial, bodegas, centro de distribución, etcétera, manufacturación, número 4 es lo que en inglés es retail o centros comerciales, que pueden ser desde shopping grandes a cosas más pequeñas. Después tenés los hoteles, toda la parte de hospitalidad. La próxima, la número 6, es de uso mixto, donde puedes combinar muchas de estas para diversificar un poco el riesgo. Después, la número 7 es la tierra en general, la tierra. Y la número 8, como digo, como rellena todo el resto de las categorías, que es cosas muy particulares, como yo mencioné, de gente que tiene marinas, viste, de barco, que de eso crea todo, al fin y al cabo, lo que vos puedes hacer para crear flujo de caja, haciendo economías de escala y obviamente poder aprovechar toda la parte impositiva, los beneficios impositivos que te da las bienes raíces comerciales. Ese es el objetivo de invertir en bienes raíces comerciales, crear esa vida de pseudo pasiva, no digo que es pasiva. Así que quiero despedirme el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y gracias a todos los que nos están escribiendo. Nos encantan los mails. Perdón si estamos un poco atrasados con los míos, pero estamos tratando de ponernos al día con los emails. Y bueno, por favor, si saben de alguien que les serviría, le traería valor escuchar en nuestro podcast, por favor, compártanlo. Déjenos review, nos ayuda un montón, nos cambia mucho el día, la verdad. Y bueno, todos los ratings que nos dejen, la plataforma que usen, se los agradecemos de todo corazón. Y de vuelta, cualquier pregunta que tengan, podemos ayudar, nos escriben a info@elcashflowcafe. Como siempre decimos, hoy es la chance de cambiar lo que uno quiere en la vida, ¿no? Aunque sea algo chiquito, siempre es un paso adelante. Así que a darle para adelante, cabeza en alto. Esta situación va a pasar y encuentren la oportunidad donde parece que hay desesperación. Muchas gracias y que tengan una gran semana.